Abrimos ahora sí, entramos en la etapa de los saludos a Gonzalo Pérez del Castillo, ya lo escucharon, buen día.
Muy buenos días.
Juan Ángel Urruzola, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano.
Graciano Pascale.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Y Darío Klein.
Buenos días.
Supongo que algo de los Juegos Olímpicos y de su clausura vamos a hablar con ustedes, pero será dentro de un rato. Ahora vamos a temas del panorama nacional. La justicia del crimen organizado investiga la eventual existencia de una organización delictiva dedicada a la trata de personas, concretamente a traer mujeres desde Bolivia para trabajar como empleadas domésticas aquí en Uruguay. El jueves 2 de agosto el asunto tomó estado público cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social allanó una casa en la zona de Carrasco donde fueron encontradas dos mujeres bolivianas trabajando de forma irregular. Esta casa es propiedad de Javier Fernández, director de la empresa Frimaral, e hijo de Alberto Fernández, dueño de Fripur, y su esposa Natalie Manard, directiva de la cadena Parisien, y otros comercios vinculados a ese rubro. La organización Cotidiano Mujer denunció a comienzos de la semana pasada que en esa casa, y por lo menos en la casa del padre de Natalie Manard, de Enrique Manard, se contrataba a mujeres bolivianas a las que se hacía trabajar en un régimen ilegal de entre 13 y 14 horas diarias con poco tiempo para el descanso. En esas residencias se produce una permanente rotación de las trabajadoras domésticas bolivianas. De hecho, en el transcurso de un año pasaron al menos 10 trabajadoras, denuncia la organización. Según informó el jueves pasado el semanario Búsqueda, a raíz de este caso, el fiscal especializado en crimen organizado, Juan Gómez, y el juez Néstor Valetti realizaron una serie de interrogatorios de los que surge que la misma situación se produce en decenas de viviendas de Carrasco y otros barrios de gran poder adquisitivo. Según los informantes, existen fuertes indicios de que una organización delictiva con sede en Bolivia se encarga de reclutar a mujeres en ese país con la promesa de conseguirles empleo de calidad bien remunerado. Una vez en Uruguay, las mujeres trabajan con cama en distintas familias y si bien reciben remuneración por su trabajo, no gozan de beneficios sociales. ¿Cómo han visto este tema? ¿Qué información tienen? ¿Qué análisis les merece? ¿Quién empieza?
Sí, en primer lugar, hablar específicamente de una familia no me parece lo más apropiado en este caso, cuando precisamente se sabe que muchas familias están valiéndose de este recurso. En segundo lugar, creo que es bueno reconocer que en Uruguay, hasta el primer gobierno del Frente Amplio, las trabajadoras domésticas no estaban muy protegidas en Uruguay. Este tipo de prácticas eran habituales en Uruguay, no participaban como participan ahora con consejos de salario, no tenían muchas de ellas, la gran mayoría de ellas, derecho al BPS, y no había nadie que regulara los horarios que trabajaban. Eso se empezó a regular a partir del primer gobierno del Frente Amplio. Y da la impresión de que estas mujeres que están trayendo ahora justamente no conocen esos derechos, que sí conocen y muy bien ahora las trabajadoras domésticas uruguayas, cosa que antes no ocurría. Entonces, esto no es nuevo. Lo nuevo es que ahora hay un tráfico con mujeres bolivianas que están gozando del mismo desprecio, si se quiere, del que gozaban antes las trabajadoras domésticas uruguayas. Y evidentemente es un tema a prestarle atención, ¿no? Hay dos problemas. Por un lado, creo que está bueno que vengan trabajadoras extranjeras. Es algo que el gobierno ha defendido, de que vengan mano de obra extranjera a trabajar a Uruguay, a asumir puestos de trabajo que antes no, digamos, que los uruguayos no están pudiendo llenar, por suerte, porque el desempleo ha bajado. Pero evidentemente tienen que venir con todas las garantías y con las mismas garantías que tiene cualquier trabajador uruguayo.
¿Otros comentarios?
Sí, yo creo que lo primero que hay que destacar, porque Emiliano preguntaba la información que teníamos, yo me he enterado de esto por el completo informe que ha hecho el semanario Brecha sobre esto, un informe muy exhaustivo, y me parece como primer comentario que yo creo que hay que destacar el hecho de que, a pesar de que en este episodio está vinculado la familia de uno de los, digamos que públicamente apoyaron desde el punto de vista financiero, la campaña del actual presidente Mujica. Pese a eso, el semanario Brecha, que es una publicación notoriamente de izquierda, no ha reparado en ese detalle y ha profundizado una investigación, lo cual me parece que habla muy bien del espíritu independiente de esa publicación. Y yo lo quiero destacar porque siempre se habla de las presiones que puede haber sobre la prensa, etcétera, y en este caso, donde evidentemente la situación de una familia que apoyó públicamente al presidente Mujica puede quedar en una posición desairada, bueno, el semanario Brecha ha pasado por alto esa circunstancia y ha profundizado una investigación que yo creo que deja muchos elementos para la reflexión.
Pues yo, retomando un poco lo que decía Darío, para no entrar en política también en este tema, yo no concuerdo.
Ya no está entrando en política.
No, sí. Porque política.
Pero
me parece que es un elemento que hay que destacar.
Pregunto a propósito de lo que está diciendo Gonzalo.
Fue lo que dije. Lo acusé directamente de haber entrado en política.
¿Por qué?
No te preocupes. No es nada grave.
Pero no es política. Me parece que, lo que pasa es que a veces se habla muy ligeramente de la presión sobre los medios. Me parece que Brecha actuó con mucha independencia, como actuó con la investigación de Pluna.
Como actúa siempre Brecha.
Bueno, perfectamente. Pero quiere decir que a veces dice, no, porque fulano, la presión del gobierno, que llaman por teléfono, que esto y que el otro. No, y sin embargo esa publicación que es de izquierda ha ido adelante con un tema que evidentemente deja... puntos sobre la mesa.
Lo que pasa es que no son los gobiernos de izquierda los que llaman por teléfono. Ajá. Son los gobiernos de derecha.
Y entonces yo puedo volver al tema.
Dale. ¿Tú tiraste la piedra?
No, lo que quiero decir es que yo no estoy...
Y yo metí un poco de cizaña ahí.
Yo no estoy tan de acuerdo. Digo, sin duda ninguna, con el gobierno los gobiernos del Frente Amplio, los derechos y la información para las empleadas domésticas se ha mejorado mucho y sobre todo se ha trabajado para darles asistencia para que ellos puedan hacer valer sus derechos. Y los salarios mínimos han aumentado y ahora se divulga muy bien cuándo es que tiene que haber aumentos y todo eso es sin duda mejorado. Pero no es, yo no comparto, Darío, de que antes esto era un dale que va, tranquilo. Yo volví al Uruguay hace 20 años. Tú me dirás, capaz que yo estaba acostumbrado por haber vivido en otros países de América Latina condiciones todavía peores. Pero la sensación que yo tuve contratando personal para ayuda doméstica, porque veámoslo ahora, parece esto, además que sobre todo porque sucedió en una casa de Carrasco, lo que es ya una cosa verdaderamente no escandalosa, ahora esto aparece como una cuestión así muy 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 criticable.
Pero lo es.
¿Ah? No digo que no. Pero lo que sí estaba diciendo es que la forma en que uno trata con el empleado doméstico, que es, además, junto con todo el movimiento social que ha sucedido en el Uruguay y en los países de Europa, que la mujer sale a trabajar y todo, la ayuda doméstica pasa a ser un elemento fundamental en las familias, en todas las familias, la de altos ingresos, la de medios ingresos. En este momento yo tengo una persona que viene a ayudarnos en casa, y ella, para venir a ayudarnos en casa, contrata en su barrio una persona que la ayude con sus hijos. Es decir, es una cosa muy normal todo esto del empleo doméstico. Y es muy conocido acá, es muy común.
Yo no digo que antes fuera un viva la pepa.
No era.
Lo que sí digo es que claramente se empezó a regular a partir del año 2004-2005... Lo digo hasta a nivel personal, para no apuntar en los demás. En mi casa hay una señora que viene a limpiar una vez por semana. Esa señora en el 2005 me dijo, mirá que me tenés que poner en caja y tengo que estar en el BPS, cosa que yo sinceramente no había reparado, porque para mí era una persona que yo la contrataba que venía 3 horas por semana, en toda una semana venía 3 horas. Me dijo, mirá que no, y fui y la puse, pero ella me lo reclamó. Es decir, eso es algo que antes no ocurría. Los consejos salarios...
Lo que yo quiero decir es que a mí antes eso me ocurría... Antes de los gobiernos del Frente Amplio,
sí,
también.
Lo que pasa es que la legislación pero como tantas cosas en este país no se aplicaba, o se aplicaba en casos excepcionales, y podías caer con gente que pudiera tener cierta conciencia y entonces lo podía exigir. De todas maneras, estaban absolutamente desvalidas y iban a reclamar, tenían muy pocas posibilidades de éxito.
No, Juan Ángel, si tú vas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
eso sí.
A mí me pasaron cosas con gente que entraba... Mira, a mí me pasó una cosa con una señora que entró, que era una persona que no estaba bien de la cabeza. Estuvo en mi casa una semana, llorando prácticamente toda la semana, sin poder hacer absolutamente ningún trabajo. Yo siempre, caramba, vino por una entrevista, se quedó. Al cabo de la semana... se me presentó con una persona del Trabajo de Seguridad Social y le tuve que pagar una fortuna.
Bueno, está, pero,
y esto
pero,
fue antes del gobierno del Frente Amplio. No es que no fueran protegidas estas personas, estaban bien protegidas.
Pero no vamos a empezar ahora con el catálogo de las cosas horribles que hacen las trabajadoras a los pobres empleadores. En este caso lo que tenemos es exactamente lo contrario. No solo lo contrario, porque yo la verdad cuando vi los titulares... a mí me habían comentado que existía este tipo de casos, pero yo pensé realmente que exageraban. O sea, de ahí a que... Pero había escuchado el comentario de que traían, que había cierta gente que traía empleada, que las tenían en condiciones casi de esclavitud o poco menos, secuestradas o poco menos, pero me parecía que era una exageración. En realidad, si tú lees calmamente toda la nota, pienso que la realidad supera la ficción. Es bastante escalofriante. O sea, este caso me parece que es un caso ejemplar. Porque no estaban en condiciones casi de estar secuestradas. Pero no solo eso. O sea, las controlaban por cámara. La señora cuando se iba a Punta del Este, desde Punta del Este tenía cámaras escondidas y veía lo que pasaba en la casa, ¿no? Y una de las empleadas dice, yo un día estaba llorando e inmediatamente me llamó a ver por qué estaba llorando. Yo empecé a pensar, pero esta me ve, ¿desde dónde me ven? ¿No? O sea, es una cosa enfermiza a un nivel que a uno lo asusta. Sobre todo que gente esta, de estas familias, porque no tenemos por qué hablar de estas familias porque debe haber otras.
La investigación se concentra en este caso.
Pero de todas maneras, este caso es bastante ejemplar porque lo que uno se puede plantear es gente que no lo necesita, que las podría tener en mejores condiciones, que las podría ayudar. Y no es por tirar un estereotipo para con la gente de Carrasco, porque en la propia crónica, una de ellas cuenta de que una de las que lo ayudó es una empleadora de Carrasco, porque ella se escapó, se fue, consiguió empleo en el barrio, y otra señora, cuando la vio afligida y demás, que era su nueva empleadora, ella le contó y fue ella la que la ayudó en ese proceso. Entonces, hay gente de Carrasco que tiene una actitud poco menos que feudal y de esclavismo con sus empleados, y hay gente de Carrasco que tiene conciencia de los temas y que es todo lo contrario. Y lo hemos sabido siempre, o sea, ese tipo de cosas existen. Pero es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque además esto de los trabajadores, digamos, con poca conciencia o sin conciencia, empezaron a traerlos justamente, o sea, esto se extendió, se masificó, cuando se dieron las condiciones de protección más estrictas, que son a partir de la llegada del Frente Amplio al gobierno. Porque si lo analizamos, veremos que empezó a pulular esta moda de las empleadas peruanas o bolivianas en esa época.
No entonces digo que no, pero...
Es un fenómeno correlativo.
Pero digamos, por suerte, en el Uruguay, esta protección... Y yo creo que existía desde antes. Y a mí me parece que en este caso lo que hay es un aprovechamiento de un absoluto desconocimiento de estas pobres chicas de cuáles son sus derechos. En este caso, sí.
Que muchas uruguayas antes también desconocían y eso iba, ¿entendés?
Sí, sin duda. Pero no es que la... No es que en el Uruguay esto, lo digo yo porque viniendo de afuera me encontré con esto y lo que me pareció muy bien por otro lado. Yo incluso cuando vine de Bolivia traje dos bolivianas que trabajaban conmigo en casa en Bolivia que se quisieron venir con la familia. Fue muy gracioso porque estábamos haciendo todo el packing de nuestras cosas para venir y las dos chicas estaban mirando y me dicen, ¿y nosotras pues? Digo, ¿cómo ustedes? Nosotros queremos ir también. Y a mí ni se me había ocurrido que venir con ellas. Pero ellas querían venir. Y vinieron conmigo. Yo tuve que hacer todos los trámites con ellas, de cédula de identidad, carnet de salud, registro, inmigración. Las tuve que acompañar porque realmente era gente que venía del altiplano, que viene con un mundo totalmente distinto a lo que es el Uruguay. Para contarles otra cosa graciosa, yo vine con ellas en auto. Y cuando llegamos a Montevideo, las dos empezaron a llorar de risa. Cuando entramos, era en verano, ¿no? y entramos por la rambla, las dos llorando de risa. Yo le decía, ¿qué les pasa? Me decía, toda esta gente calata tirada en el piso. Porque ellos veían la gente en la playa bañándose, cosa que en el altiplano no existe, porque no podés quedar calato. Calato quiere decir desnudo. No podés, porque te morís de frío. Y ellas miraban a esta gente desnuda, tirada en el piso, porque claro, para ellos era el piso, y decían...
Es el piso, no deja de ser el piso.
Digo, para mostrarte lo que es la cosmovisión, es una gente totalmente distinta, de las cuales, si tú querés aprovecharte de ellos, te puedes aprovechar muy fácilmente. Sí,
tengo cantidad de mensajes de los oyentes. Uno, por ejemplo, hace notar, imaginemos cómo se encontrarían en Bolivia, que prefieren estas otras condiciones de trabajo que estamos comentando. Después, Adrián dice que empleadas bolivianas hay muchas en Uruguay desde finales de los 90. No es algo nuevo.
Sí, es cierto, sí. Yo conocía casos de bolivianas, yo me enteré ahora por esta cobertura de Brecha. Casos de peruanas sí conocía, porque incluso se hizo famoso el caso de las peruanas, porque el propio presidente Mujica, en un encuentro con el presidente Alan García, hizo referencia, las llamó las peruanas dóciles que venían a trabajar al Uruguay. Ese tema ya era conocido. Ahora, este episodio que estamos comentando, de alguna manera implica el aterrizaje en territorio uruguayo de una realidad que enfrentan todas las personas que emigran en busca de algo que no tienen en su tierra. Porque, bueno, justamente como decía un oyente, ¿cómo estarán en Bolivia que prefieren venir a Uruguay en estas condiciones? Y yo pensaba, por ejemplo...
Bueno, hay veces que no conocen el detalle de las condiciones.
Yo creo que eso,
¿no?,
es importante. Si tú lees la crónica muestra que a ellas las engañaron. No les explican las condiciones.
Digamos, iban a ganar más dinero el que ganaban.
Lo que yo estaba pensando, y por supuesto que eso es como ustedes dicen, lo que yo pensaba era las condiciones que se enfrentan los uruguayos muchas veces cuando van a trabajar a otro país. Uh-huh. Y las condiciones que se enfrentaron nuestras familias cuando vinieron al Uruguay, porque más o menos, mal que bien, el que no tiene padres tiene abuelos, el que no tiene abuelos tiene bisabuelos que vinieron de Europa al Uruguay a encontrarse un porvenir que no tenían en su patria. En el caso mío, mis padres. Y los cuentos de mis padres, de mi madre, cuando llegó, primero llegó mi padre, después mi madre. Los cuentos son muy parecidos a los cuentos de las bolivianas de hoy, son muy parecidos. El primer lugar donde vivieron mis padres, recién casados en Italia, vinieron al Uruguay. Yo creo que las señoras bolivianas vivían en condiciones hoy mucho mejores que las que vivían mis padres cuando llegaron de Italia, porque los cuentos eran realmente increíbles. Bueno, esa es la realidad que se enfrenta. Entonces, por supuesto que estas denuncias son muy buenas, por supuesto que esto va a hacer que actúe la justicia, los organismos de seguridad social, etcétera. Ahora, más allá de la dificultad, de las condiciones durísimas de estas personas, conozco el caso, no en forma directa, pero en forma indirecta, el caso de algunas personas de nacionalidad peruana que vinieron a trabajar en el servicio doméstico, que desafiando todos estos problemas, juntaban un poquitito de plata, que en su país era mucho dinero, y podían ayudar a su familia, o de repente comprarse un terrenito, una casita, porque las condiciones del dólar hacían que lo poco que podían ahorrar acá valía mucho en su país. Bueno, con este tipo de situaciones, obviamente esto se va a cortar, porque naturalmente todo el mundo va a tener más cuidado, y esas personas que en esas condiciones tan duras podían hacer ese esfuerzo y beneficiar a su familia, no lo van a poder hacer más. Entonces, esto tiene esas dos caras siempre, ¿verdad? Siempre yo creo que hay que mirar las dos caras siempre de la misma moneda. Todos nos sentimos escalofrío cuando leemos esta crónica, pero si nos ponemos del otro lado, también tenemos que pensar que muchas veces la gente está dispuesta a hacer sacrificios en procura de un bienestar
personal. Pero no, eso está bien, creo que no lo puedan hacer más, porque la familia Manar va a seguir teniendo decenas de empleados en el conjunto de sus casas, y va a haber mucha gente que va a seguir teniendo, y muchos vamos a necesitar ayuda.
Yo pensaba en general, ¿no?
Pero en general yo no creo que se vaya a cortar. El tema es que trabajen en condiciones que corresponde, simplemente.
En realidad es
y que
eso.
Se respeten. Y el hecho, nosotros con un colectivo de artistas, Creación y Alonso, ellos me propusieron hace unos años hacer un trabajo sobre el tema este de los emigrantes, y ellos habían hecho una máscara del animador de la Casa de Perú, donde estas muchachas fueron a alojarse un día cuando ellas se escapan, llegan ahí y duermen ahí, donde muchos emigrantes de Perú, de Bolivia, van a dormir, encuentran una casa que es en la Ciudad Vieja. Y este grupo de artistas trabajó sobre el tema ese de la invisibilidad, o sea, cómo nuestra sociedad no los veía. Y ellos habían hecho la máscara del animador este, que tiene una cara de indio peruano típico. Hicimos fotos de decenas o cientos de personas con esa máscara. Yo hacía las fotos. Pero el trabajo era sobre eso, sobre nuestra sociedad no los ve. O sea, ellos son invisibles. Porque hay cientos que conviven acá, tienen sus bares, que tienen sus lugares. Y entonces esa cosa de la sociedad instalada que está mejor que ellos y esta mano de obra que no vale y que no tienen derechos y que al límite de eso además son invisibles. Entonces cuando yo vi esta historia digo cómo a veces incluso el arte, yo decía recién, la realidad supera la ficción. Como incluso a veces el arte muestra cosas que todavía no eran visibles para el conjunto.
La primera parte de lo que dijo Graciano, en realidad estoy absolutamente de acuerdo. O sea, es cierto, la vida del inmigrante es dura donde sea que vaya. También totalmente, todos podemos hablar de nuestras familias y demás. Pero además otra cosa, además esto que está pasando o que pasó acá en Uruguay, no es raro verlo en Europa, verlo en Estados Unidos. Yo conocí gente, uruguayos y de otras nacionalidades con los que yo trabajaba, que directamente se traían a la empleada doméstica desde México, se la traían desde Bolivia en el avión con ellas y no la declaraban ante ninguna autoridad y la tenían trabajando en su casa por un buen sueldo y por eso se iban, pero sin ningún tipo de derecho. Es decir, no es algo uruguayo, no lo inventamos acá en Uruguay, eso está clarísimo.
En Estados Unidos está absolutamente instalado.
Está totalmente instalado.
Está incluso volviendo el servicio doméstico que no existía hoy día con la sociedad moderna, hace que las familias, con padre y madre que trabajan afuera y que tienen hijos, hacen que se necesite ayuda en la casa. Le podés llamar lo que tú quieras. Es un tema es un tema muy relevante, que está volviendo en la sociedad moderna. Porque se necesita alguien que venga a acompañar.
Igual quería agregar un detallito a lo que dije al principio, porque justo dio la casualidad que trabajé en un trabajo para la OIT. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tiene como caso estudio el hecho de cómo se hizo la negociación colectiva con las empleadas domésticas en Uruguay. Es un caso único en el mundo porque se logró encontrar, lo más importante fue que se logró encontrar una parte que representara la parte empleadora, que es la Liga de Amas de Casa, cosa que en otros países es muy difícil de lograr. ¿Con quién negocia el sindicato de empleadas domésticas? Bueno,
¿cuál es la representatividad?
Pero ese es otro tema. Pero en este...
No, ¿cómo es otro tema? Es el tema.
Es un punto delicadísimo de esa
claro
negociación.
Es ¿no?
Bueno, pero el hecho es que...
Junto cinco señoras de mi barrio y hago la liga y negocio.
Bueno, pero alguien representó al empleador y
hubo
una...
tener una.
Claro, lo que quiero decir es que hubo un consejo de salario en el que participaron las empleadas domésticas que no es algo común y de hecho no ocurre en otros países y por eso es un caso de estudio. Después, bueno, si se hizo bien o mal, lo dejamos para otra tertulia, pero el hecho es que las empleadas domésticas tienen su consejo de salario y se regulan sus aumentos de sueldo, cosa que es muy difícil de lograr en otros países.
Pero está bien, está muy bien lo que hizo, para mí está bien lo que la forma en que se ha abarcado esto en la tertulia, en contextualizar. Aquí estamos también en el caso... frente a un caso de inmigración de gente que no tiene información, que llega a un país desconocido, en el que se siente débil, que no conoce las reglas. Y esto no es un caso solo de lo que pasó en esta casa, que es naturalmente condenable. Pero es una cosa que pasa con los emigrantes en todo el mundo, estas familias de centroamericanos y mexicanos que llegan a los Estados Unidos de América, que tienen las legislaciones más progresistas con respecto a...
Pero hemos visto políticos de primer orden en Estados Unidos que han debido renunciar a su candidatura porque tenían empleadas sin esas condiciones.
Exacto. Bueno, no sé si en esas condiciones, pero por lo menos sin declarar y no legales.
Un apunte sobre lo que estaba diciendo Darío en relación a los beneficios económicos. En el papel, los beneficios económicos no es muy difícil conseguirlos. Se ponen de acuerdo una entidad que no sé qué representación puede tener de la Liga de Amas de Casa con una representación del servicio doméstico y acuerdan un laudo y un mecanismo de horas de descanso, etcétera. Ahora, lo complicado no solamente es llevarlo a la práctica, sino que esos beneficios realmente se trasladen a todos, porque muchas veces lo que termina pasando es que el ingreso que una familia puede tener para dedicar a una ayuda doméstica en familias de clase media que viven de dos sueldos es un ingreso limitado. Entonces, por más que se suba la hora de trabajo, por más que se dé un régimen X de mayor beneficio, si esa familia no lo puede pagar, lo que va a ganar la supuesta empleada doméstica en su casa es cero. Y es cero porque no van a contratar a nadie. Entonces, muchas veces uno tiene que preguntarse, bueno, y todos estos beneficios fantásticos, y que son muy buenos, por supuesto que es muy bueno, ¿no hay personas que estarían dispuestas a cobrar un poquito menos y tener ese trabajo? Porque en el papel todos podemos ganar fortunas en el Consejo de Salario, pero
cuáles son las condiciones reales para que eso se lleve a la práctica. Y no pienso en una élite muy pequeña de personas adineradas que, como en todas las ciudades del mundo, sociedades del mundo, son una élite pequeña de personas que tienen mucho dinero. La mayoría es gente que trabaja, que tiene un empleo él, un empleo la señora.
Y que tienen empleadas en su casa también para ayudar.
Eso, ¿cuál es el margen que realmente tienen? Porque si realmente no pueden pagar, simplemente no van a usar servicio doméstico y esa persona va a ganar cero, no va a poder llevar un peso a su casa.
De los mensajes de los oyentes, elijo, ¿qué elijo? Porque son decenas. Ah, bueno, hay varios que cuestionan la forma como algunos de los integrantes de la mesa se han referido al servicio doméstico al señalar, contratamos a alguien para que nos ayude en las tareas de la casa. No, no es para que ayude, es para que trabaje, es para que realice las tareas de servicio doméstico.
Pero muchas veces se complementa con en algunos casos se complementa con las tareas que hace la ama de casa, como se decía antes.
Sí, o el amo.
Bueno, o el amo de casa.
Está bien, pero es un contrato.
Es un trabajo, sin duda.
La persona desarrolle un trabajo.
Sí, naturalmente. No, pero me refiero a que me parece que el énfasis que se dio es en ese sentido. Me parece, ¿no? Sobre todo los que lo usaron.
Sí, no, hay gente que dicen que notan como un cierto pudor al hablar de que se tiene una empleada doméstica, entonces se utiliza esa fórmula, la del ayuda, para que nos ayude. Y después están los que dicen, bueno, se fueron de tema, ¿no era que estaba sobre la mesa la posibilidad de la existencia de una organización dedicada a la trata de personas? Es de cierto. Eso prácticamente no se habló.
Es cierto, es verdad, eso es verdad.
De eso no se habló y no se habló tampoco del hecho, que también es interesante esto de que el Ministerio de Trabajo fue a la casa, entró, hizo la inspección dentro de la casa.
Bueno, está habilitado para hacer eso.
Sí, está habilitado.
No, estuvo habilitado también porque fue el equipo, la gente de Cotidiano Mujer que hicieron, que trabajaron, que prepararon la investigación. No es tan sencillo, porque en definitiva a la casa no los dejaron entrar. O sea, tuvieron que conseguir ir al juez, mostrarle un expediente relativamente armado para que el juez le diga, bueno, sí, pueden entrar. Porque si no, te quedás en la puerta.
Y espero que esa organización haya quedado ya totalmente desarticulada, ¿no?
Lo que dice el oyente sobre lo que no comentamos ese aspecto. Es verdad que no lo comentamos, pero tampoco hay mucha información. Mm. Porque ¿qué podemos saber nosotros sobre si es en Bolivia que está organizado el reclutamiento?
Bueno, pero aparentemente sí. O sea, de la nota surge que hay una muchacha en Bolivia que tiene una empresa, que las contacta y que ella, vía telefónica, sabe y conoce a diferentes familias y les coloca. Porque, digamos, la familia Fernández Manar, o los Manar también, no lo sé exactamente hasta dónde se extiende, pero eran, digamos, grandes consumidores, o sea, porque no todas las empleadas terminaban aceptando esas condiciones, eran condiciones muy duras, venían con una idea de que iban a trabajar, iban a poder mandar dinero y demás, y se encontraban con otra realidad. Muchas de ellas se terminaban escapando o ellos, digamos que las expulsaban, las llevaban a un ómnibus y la mandaban a Buenos Aires, porque no las querían acá, como testigos de lo que sucedía. Entonces, esta gente desde Bolivia volvía a enviar otras, o sea, ahí sí se puede sospechar de que hay una estructura de trata que cuando necesitan las consiguen.
No. Otro mensaje aporta, digamos, la cara positiva de todo esto. Dice el oyente, en mi casa trabaja una señora peruana, con todas las formalidades del caso, incluso ahora piensa traer a su hija debido al régimen de seguridad social que existe en nuestro país.
Bueno, así debería ser, y ojalá que sigan viniendo, por eso yo decía, ojalá que sigan viniendo a trabajar muchos trabajadores bolivianos y muchas trabajadoras bolivianas con sus debidos derechos, porque el país necesita mano de obra.